Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Muy buenas noches, trasnochadores. Bienvenidos a este lunes. Empezamos nueva semana, 24 de julio de 2017. Gracias por estar al otro lado desvelándote. Gracias por hacer que las ojeras no sean nada raro, sino que sean una costumbre. Lo raro es no tenerlas. Así que hasta las 4 de la madrugada nos desvelamos juntos a la 1 y 31, 12 y 31 en Canarias. Y a ver si sabes, si te suena de quién es esta voz.
Hola, buenas noches. Y bueno, yo quería saludarlos esa noche y a ver si lo pasamos bien.
A ver si repasamos bien, pues lo vamos a pasar muy bien porque es una de las voces más reconocibles del doblaje de nuestro país. El doblaje que, por cierto, surge por esa necesidad de que los espectadores que asistían al cine pudiesen entender los diálogos de la historia. Claro, no nos enterábamos. En la primera década del siglo XX se llevó a cabo el primer doblaje en directo en nuestro país. Eso lo hicieron un grupo de actores que prestaron sus voces a los personajes de la película que se estaba proyectando. Fue a modo de broma la experiencia, pero fue todo un éxito. When I'm back on top in June, I said that's life, and as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream, but I don't let it get me down, 'cause this fine old world, it keeps spinning around. Pero en el sector del doblaje, trasnochadores se consolidará en España en el año 1947. Eso cuando se realiza en nuestro país el primer gran doblaje español, Lo que el viento se llevó.
Si te vas, ¿a dónde iré yo? ¿Qué podré hacer?
Francamente, querida, eso no me importa.
No debería dejarle ir, no. Haz algún medio para hacerle volver. Ahora no puedo pensar en ello. Me volvería loca si lo hiciera. Ya lo pensaré mañana.
Y entre tantos actores, trasnochadores, actores de doblaje míticos, pues destacan Ricardo Solans, Graciela Molina, Ramón Langa, Pepe Mediavilla, Jordi Brau, Nuria Trifol, Mercedes Montalá o Luis Posada. Pero cómo no, también Constantino Romero. Pero ¿qué pasa detrás de las voces que escuchamos en el cine, trasnochadores? ¿Cómo son sus vidas? ¿Cómo es su día a día? ¿Cómo empezaron? ¿Tuvieron que hacer mucho pasillo? ¿Qué pasa, por ejemplo, con esta voz que seguro que reconocéis?
Todos tenemos un tope de combates capaces de pelear. Nadie te dice cuál es ese tope. El mío era 109. Pero no quería reconocerlo. En el cuarto asalto, se me abrió un corte. Me empezó a chorrear sangre en el ojo. Tendrían que haber parado el combate, pero coño, yo era un negro en San Bernardino. Yo estaba allí para sangrar.
Voz reconocible donde las haya, trasnochadores. Detrás de esta voz está Pepe Mediavilla. En 1990 Mediavilla pues tuvo gran popularidad precisamente por eso, ¿no? Por convertirse en el doblador habitual en Madrid y Barcelona de Morgan Freeman y por el papel también del mago Gandalf en la trilogía del Señor de los Anillos. Pero antes de eso hubo muchos años de personajes que a lo mejor no caéis ahora, pero que seguro que Pepe nos va a recordar. Pepe Mediavilla, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Una de las voces más características del cine español, pero esta profesión es dura, ¿verdad, Pepe?
Yo no diría duro, muy duro.
Muy duro, porque la gente no se imagina la cantidad de trabajo que hay que hacer para llegar a sobrevivir en el día a día, ¿verdad, Pepe?
En el día a día, sí. Y antes se vivía, ahora es que no se vivía.
Ahora no se vive, porque tú empezaste, Pepe, en 1960 Y era una época que, digamos, era más fácil, ¿no? Como nos has dicho.
No, no es que fuera más fácil. Fue una época maravillosa, no sé. Pasó algo porque tanto en Madrid como en Barcelona, en aquellos años surgieron los, al menos para mí, los mejores actores y actrices que yo he conocido. Ahora, cuando habéis pasado la música y dos voces, pues una de ellas, nada más y nada menos, la Olivia de Havilland, era Elsa Fábregas, que fue muy, 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 muy amiga mía, y el varón era Rafael Luis Calvo, Greg Grable, uh-huh. que fue muy, 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 muy amigos míos, y mis maestros.
¿Y tus
Yo aprendí,
maestros?
Aprendí mucho de ellos.
¿De qué se aprende de los maestros, Pepe? ¿Qué cosas se absorbe de ellos?
Pues se absorbe primero escuchándoles. Segundo, vivir el máximo de horas de poder estar en una sala de doblaje, ya no doblando, sino escuchando. Entonces, escuchas a uno que da unos tonos, escuchas a otros a lo mejor con los mismos papeles o personajes parecidos, pero cada uno le da un toque especial. Entonces, claro, escuchando, coges de uno, coges de otro. Eso y la gran ilusión que el actor o la actriz pueda tener, pues te lleva al final a lo mejor a algún sitio.
Antes de contarle a los trasnochadores, Pepe, la dura situación que estás viviendo y que queremos, por supuesto, que la conozcan, háblanos de por qué empezaste. ¿Te decían en casa algo o realmente simplemente
no.
a ti te gustaba de siempre por dentro? ¿Cómo fue?
Es una especie de carrerilla que yo ahora que ya no puedo, pues me ha hecho pensar muchas veces.
Uh-huh.
Yo sobre a los 14 años, pues me metí en el teatro. Necesitaban chiquitos jóvenes para hacer de principitos, porque entonces no existía la televisión, no existía el doblaje, tampoco era, no era mucho. Y bueno, pues yo me metí en el teatro porque me gustó una función que vi y dije, ¡ay, wow! Y entonces pedí que me hiciesen una prueba, me hicieron una prueba y me metí. En teatro aprendes una cosa. Del teatro pasas a la radio, aprendes otra. De la radio pasas al doblaje, lo aprendes todo. Y del doblaje, pues pasas a lo que hago yo ahora, recitar poesías.
Esa pasión siempre ha estado, ¿verdad, Pepe?
Oh, sí, por eso te decía antes que es como una especie de carrera rara que todo el camino de mi vida, a partir de los 13 años, ha ido detrás del mundo artístico, ya sea teatro, ya sea radio, ya sea doblaje, ya sea lo que fuera. Menos Saltimbanqui, he hecho todo.
Menos Saltimbanqui, Pepe Mediavilla ha probado todo tipo de arte en todas sus expresiones, pero antes de ser conocido como Morgan Freeman, Pepe, hemos dicho antes, ¿no? Estuviste muchos años haciendo personajes, por ejemplo, el de Jim Brown en 12 en el Patíbulo, porque ese fue un primer gran personaje, ¿verdad? José Luis San Salvador te dio ese primer papel. ¿Cómo
Exacto.
recuerdas ese momento, Pepe?
Ese momento fue maravilloso porque era el primer papel que me daban a mí, que tenía, bueno, que era protagonista, ¿verdad? O sea, venía en el casting como protagonista. Y claro, aquello para mí me parecía como una locura. José Luis, que fue un gran amigo y un gran maestro, pues me dijo: niño, al micrófono, y que cuando no sepas una cosa, ya te ayudaremos. Y así lo hicieron. Y por eso en aquella época yo tuve grandes amigos y grandes maestros, porque no solamente podían ser amigos tuyos, sino que además podían ser competidores, pues podía llegar a ser competidores ellos, pero no les importaba. A ellos lo que les importaba era el trabajo y enseñar. Y a mí me dieron trabajo y me enseñaron, y me lo enseñaron todo. Por eso digo que fue la época de oro, para mí al menos, fue la época de oro, porque en todas las facetas la gente me enseñaba. O era yo el que tenía tantas ganas de aprender que me fijaba en todo. Y yo llegué a llegar a trabajar, pues empezaba a las 8 de la mañana y acababa a las 11 de la noche. Pero no me importaba. Me ponía de muy mal humor los domingos y los sábados porque no podía doblar o no podía hacer alguna cosa. O sea, era una ilusión tan grande, que es lo que tienen que tener los actores, que ahora pues no es que la tengan mucho, porque lo más importante es la ilusión de algo que no sabes por qué, pero que lo llevas adentro.
Hombre, es que trabajar de 8 de la mañana a 11, mira, sí, que eso necesita ilusión.
Pero, y a veces no trabajando, escuchando.
Sí, o haciendo pasillo, porque este concepto yo lo he escuchado alguna vez, Pepe.
Exacto.
¿Nos puedes explicar qué es eso de hacer pasillo?
Pues hacer pasillo era estar esperando en una sala a que te llamaran para hacer el personaje o el day que correspondiera. Pero yo no hacía pasillo.
No, tú no, porque...
Me metía a la sala a escuchar. Yo sabía que no iba a intervenir en aquel momento, en aquellas horas, pero que sí iba a escuchar mucho el tono de uno, el tono de una dama, el tono de un chico joven. Yo quería escucharlo todo. Y eso fue la gran suerte, porque en todos los años me hicieron aprender todo. Y al final de mis días de actor de doblaje, pues bueno, me ha dado el premio, al menos por la gente que me escribe, que me llama, que quieren hablar conmigo, que quieren verme. La pena es que tal como estoy ahora ni puedo ver a nadie ni puedo ir a ningún sitio.
Precisamente, Pepe, cuéntanos, ¿cómo estás ahora? Trasnochadores, Pepe Mediavilla ahora mismo está conviviendo con una enfermedad, ¿verdad, Pepe?
Estoy en una silla de ruedas.
Te ha cambiado la vida completamente. Cuéntanos cómo empezó todo.
No, todo empezó por un infarto de miocardio que tuve yo en el año 82, pero que no se dio, o yo no le di demasiada importancia después de salir del hospital, y trabajé demasiado, forcé demasiado la máquina, y entonces el corazón mío fue menguando, hasta que, bueno, pues últimamente, los tres últimos meses, empezaba a desmayarme y bueno, llegó un momento en que estoy en silla de ruedas y ya está. Ahora sigo trabajando, porque ahora lo que hago son poesías, recitar cada semana para los seguidores en las redes sociales que les gusta la poesía, y yo cada semana recito una poesía y la envío a YouTube, a una red.
Esta aventura,
para que todos ellos la escuchen.
Esta aventura de Pepe Mediavilla.
Y tengo la fortuna de tener pues cerca de 3 millones de seguidores que me escuchan cada semana.
Tú inicias este canal de YouTube a principios de 2013, unes sí. Poesía y música, y vamos a permitir a los trasnochadores que escuchen un poco, si se acercan, los que todavía no se han acercado a tu canal de YouTube, qué es lo que haces cada día.
Ser o no ser, he ahí el dilema. ¿Qué es mejor para el alma? ¿Sufrir insultos de fortuna, golpes, dardos, o levantarse en armas contra el océano del mal y oponerse a él, y que así cese?
En YouTube, que tampoco es fácil, ¿verdad, Pepe, tener
no,
actualizado
hombre,
ese canal?
Depende de la ilusión que tengas y el tiempo que quieras invertir. Yo, por ejemplo, yo no entiendo el que lee una poesía a primera vista sin habérsela estudiado. No lo entiendo. Yo, para mí, una poesía pues tiene una semana, porque la leo, la estudio, la vuelvo a estudiar, y cuando estoy seguro la subo. Entonces, yo recuerdo una frase de un poeta, que era muy amigo mío, y que yo le dije, pero bueno, ¿por qué no recitas tú tus poemas? Dice, porque el poeta no puede recitar. O sea, el poeta ya pone la letra.
Sí.
Ahora lo que quiere es escuchar su letra interpretada. Y entonces pues yo me dediqué a la interpretación en ese caso.
¿Siempre has hecho eso, Pepe? Aunque fuera en casa, cuando lees un poema, ¿siempre lo has leído
sí,
en alto?
No, yo leo cada día un poema. Cuando me voy a dormir, yo me voy a dormir leyendo poemas.
Anda. ¿Y lo eliges al azar?
Sí. En vez de leer libros, leo un poema. Ahora me he metido tanto en esto y he visto que, gracias a Dios, pues me ha dejado sin, o sea, andando en silla de ruedas, pero no me ha quitado el cerebro ni me ha quitado la voz. Y en agradecimiento a todo, pues creo que mi obligación es, como mínimo, seguir con aquello que he hecho toda la vida para que la gente lo escuche, porque además yo no lo cobro.
Claro.
Yo hago una poesía, la subo a
la
YouTube,
subes y ya
no
está.
Yo no cobro un duro. Y llevo hechas pues unas 300 y pico de poesías.
Poesías con las que muchos trasnochadores a lo mejor se pueden ir a la cama escuchándote, Pepe, que eso es lo más bonito, ¿no? Que tú también te vayas a la cama leyendo un poema y luego en YouTube la gente utilice tus poemas también para irse a la cama, ¿no?
Eso es lo que me dicen muchos. Yo me voy a dormir y duermo escuchándote. Eso es muy bonito.
Eso es precioso. Y fíjate, Pepe, que quiero que se una a esta charla una persona que te admira mucho y que quiero que te saque una sonrisa, porque él es Héctor Gómez. En 2015 hizo una petición en change.org. Decía, queremos que Pepe Mediavilla siga siendo la voz de Morgan Freeman en España. Y tiene palabras muy cariñosas. Héctor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Tú eres un gran admirador de Pepe, ¿a que sí?
Sí. Sí, de siempre. Sí, el doblaje me apasiona y para mí es una de las mejores voces que hay en España. Entonces, pues como admirador, fíjate.
Hemos
pues,
estado hablando.
Gracias, hijo.
Hemos estado hablando de la situación, ¿no?, que está viviendo ahora Pepe,
sí.
de lo duro, ¿no?, de la forma de reinventarse, de seguir trabajando, de seguir con ilusión. Eso, Héctor, es todo un ejemplo, ¿no?
Sí. El hecho de que yo le sigo a través de las redes, que de ahí viene toda la historia, Y el hecho de leer que él sigue estudiando a día de hoy, cuando, no sé, parece como que ya no parece que tenga que estudiar nada, sino que sabe todo sobre interpretación, pues es increíble porque al final un arte parece que nunca se llega a dominar y que hay que seguir aprendiendo. Entonces eso es un ejemplo increíble, sí.
¿Tú también eres actor de doblaje, Héctor?
Yo estoy estudiando para ello, sí.
Oh, pues, doble. Sí, venga, adelante.
¿Qué sí. le espera, Pepe? ¿Qué le espera? Díselo.
No, le espera. Si tiene ilusión, sí. Le puede esperar mucho, porque además es una voz bonita.
Oh,
pero bueno, es lo de menos. Yo no he creído. Yo he creído en las voces, pero no demasiado. O sea, cada voz tiene que ir con una cara. En cuanto encuentras eso y tú te haces a eso y dices, pues sí, esta voz se parece a la del original o está en la cara, o sea, no sale de la cara del actor original. En cuanto consigues eso, lo has conseguido todo.
Además,
pero eso solo se hace luchando,
Pepe,
viendo.
Una pregunta que nos hemos hecho muchos, ¿no?, trasnochadores. Nos hacemos la pregunta de si realmente en el doblaje hace falta una voz bonita, porque digo yo que en el cine
no.
También tiene que haber voces feas o peculiares,
claro,
por decirlo así.
En doblaje hay de todo, porque actores y actrices hay de todos. Los hay que tienen la nariz torcida, unos que son más guapos que otros, uh-huh. etcétera, etcétera, pero hablan.
Claro.
Y aquí lo importante es que se hable y que cuando y aquello que se escuche agrade y te deje pensativo de aquella frase que ha dicho y bueno, o sea que no importa lo del ser más o menos, tener una voz más o menos bonita, todas las voces son bonitas porque cada una tiene un personaje.
Corrígeme si me equivoco, Héctor, pero yo creo que la voz de Pepe es una de esas voces que precisamente te dejan pensativo, ¿no? Cuando
sí.
dice una frase es como que te cala dentro.
Sí, te quedas escuchando y básicamente eso, cuando habla el resto se calla y escucha porque es envolvente realmente, como lo que pasa cuando escuchas, por ejemplo, a Morgan Freeman en las películas, que es algo que te quedas mirándole y diciendo a ver qué va a decir y fijándote en cada palabra. Y eso,
¿ves? Pues lo de Morgan Freeman fue así.
Sí.
Yo recuerdo la primera película que hice de Morgan Freeman fue Brubaker, en el año 74. Y había un papelito muy pequeño. Era un loco, era un tío que estaba metido en la prisión y salía con unos pelos y, bueno, un asco. Y además chillando y volviéndose loco contra la gente. Bueno, aquella fue la primera vez que yo lo hice, pero yo no pensé nunca en que yo volvería a hacerlo, porque dije, joder, qué cara.
Qué
pero
bueno.
Luego vinieron otras y entonces es cuando yo ya empecé a fijarme en cómo lo hacía, cuándo empezaba, qué tempo tenía su voz. No chillaba nunca. Siempre sus frases eran sentencias en cadena perpetua.
Pienso en cómo era yo entonces, un chico joven y estúpido que cometió un terrible crimen. Y quisiera hablar con él. Me gustaría que entrase en razón, decirle cómo son las cosas, pero no puedo.
En todas encontraba algo de lo cual tenía que aprender. Y todo lo que yo escuchaba luego se reflejaba en alguna película.
Pues
pero,
anda que no se aprende con Pepe, ¿eh?
Sí,
fíjate
sí,
que
un minuto de él es como concentrado.
¿Eh? Claro, Pepe empezó absorbiendo claro. de los demás y ahora lo que hacemos es que se da la vuelta a la tortilla y aprendemos de él. Oye, sí. pues Héctor, que tengas mucha suerte con tu carrera. Desde
pues,
aquí te mandamos un fuerte abrazo, ¿vale?
Pues muchas gracias y el poder haber hablado con Pepe ya es para mí, vamos, increíble. O sea que os lo agradezco mucho a todos. Que siga subiendo material porque le seguimos mucha gente y nos gusta mucho.
Ánimo y que tengas mucha suerte.
Ten mucho éxito y sobre todo lucha.
Muchas gracias, Mike.
Eso es.
Tira para adelante.
Tira para adelante.
Tira para adelante.
Héctor, buenas noches. Gracias.
Buenas noches.
Bueno, Pepe, pues desde aquí también nosotros te mandamos un empujón para que tú también tires para adelante. Pepe, que como tú has dicho, el coco está ahí. Así que un abrazo muy fuerte y mucho ánimo, ¿vale?
Ya sabéis dónde me tenéis.
Sabemos perfectamente. Tengo tu número, Pepe. Te tengo fichado. Muchísimas gracias.
Un besazo gordo.
Pepe Mediavilla, buenas noches. Y 12:56 en Canarias. Buena hora para que escribas tus mensajes en nuestras redes sociales. Álvaro Nebreda, buenas noches.
Buenas noches. Podéis escribirnos todo lo que queráis en Twitter, @ la noche de Cope, hoy con el hashtag La Noche con Voz. También estamos en facebook.com/ La Noche de Cope y el correo electrónico lanoche@cope.es.
Muchas cosas con voz que contarte en este lunes. Por ejemplo, que un grupo de 8 héroes en bicicleta ha llegado a destino. 8 personas con discapacidad física y orgánica que llevaban desde hace días pedaleando 700 kilómetros para llegar a Santiago de Compostela. El hashtag Somos Héroes, estos campeones lo han conseguido y nos demuestran esta noche que no existen barreras.
Buenas noches, soy Fina Guimarey. Y ya hemos terminado la gran prueba de la Gaes Pilgrim Race y os queremos contar todo.
Es que les ha pasado de todo, ¿eh? Trasnochadores luego nos lo cuentan. Pero aunque ahora nos bajemos de la bici, esta noche seguimos viajando porque Esther Molina tiene previsto llevarnos lejos. Esta vez es lejos de verdad, ¿eh? Porque nos traslada a China para conocer más leyendas que está descubriendo. Y si no es Esther, nosotros seguimos buscando una excusa para viajar. Vamos a ir al continente africano para conocer la historia que ha escrito Miguel Ángel Moreno.
Un saludo muy fuerte para los trasnochadores. Soy Miguel Ángel Moreno y voy a hablar de Un piano para los masáis, que es mi última novela. Una novela histórica ambientada en el África colonial. Vamos a ver qué sacamos de ahí.
Por cierto, que nos hemos enterado hace unos minutos que están haciendo un experimento con los masáis y los teléfonos móviles, ¿eh? Que resulta que les están fascinando. Bueno, bueno, ya te contaremos más sobre este asunto que tendremos que investigar, pero tampoco hace falta que nos vayamos tan lejos, ¿eh? Que siempre nos vamos muy lejos. Y es que a pocos kilómetros están pasando cosas. En Burgos se investiga el robo sucesivo de las campanas de las iglesias de distintos municipios.
Muy buenas noches, sobre todo todos aquellos que a estas horas de la noche están trasnochando para escuchar este programa. Y bueno, pues encantado de participar con vosotros en este ratito. Mi nombre es Juan Miguel Gutiérrez Pulgar y soy sacerdote del norte de la provincia de Burgos.
Y si te digo que también tenemos nuestra cita ineludible con las bandas sonoras, ¿a que sí, Álvaro? Esta noche vamos
Cierto
a hablar,
es.
Pues no de una, ni de dos, ni de tres, ni de cuatro, sino de muchas bandas sonoras. En este caso, películas que tienen temática, ¿cuál?
Unas enfermedades, sobre todo mentales, para que sepamos cómo el cine trata ese tipo de enfermedad y cómo la música también pues puede ayudar en ese tipo de película a orientarlo.
Y anda que no había películas, ¿eh? Nos hemos dejado un montón.
Sí, bueno, es una selección.
Hemos hecho la selección que hemos podido, trasnochadores, pero ya sabéis que aquí el continuará también nos gusta. Ahora vamos a actualizar la información y después seguimos trasnochando aquí con las ojeras hasta el suelo en La Noche de Cope.
Are you ready? Are you ready? You feel that way and we're running out of time.
Hace unos días, trasnochadores, ya te contamos una gran hazaña, un proyecto maravilloso, Somos Héroes, impulsado por Ilunion, y la 11, que consistía en recorrer el Camino de Santiago en bicicleta en 8 etapas. Personas con discapacidad física que se han atrevido a realizar una aventura pedaleando durante más de 700 kilómetros. Tenían una ilusión tremenda y hace unas horas han finalizado, han llegado a Santiago en bicicleta, pero detrás de todos esos kilómetros pues habrán pasado cantidad de cosas, ¿no? Experiencias, momentos de risa, momentos de ¡ay, ay, 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 que no sé si doy al pedal o sigo, qué hago! Y sobre todo, mucha aventura. Por eso queremos que nos lo cuenten los protagonistas que han vivido en primera persona esta gran aventura, para la que era totalmente un reto. Por ejemplo, para Fina Guimarey, contable que tiene una discapacidad física, y lo dijo ya entonces, para mí esto es un reto, así que la saludamos a ver cómo ha ido ese reto. Josefina, buenas noches.
Muy buenas noches.
Un reto más que superado.
Un reto superado, sí. Ha costado mucho, pero está superado.
Y sin duda una oportunidad, porque también quiero que se una a esta conversación Jorge Orejón, que para él era una oportunidad que dice que no se podía dejar escapar. Jorge Orejón, del Departamento de Cuentas a Cobrar. Jorge, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal ha ido la pedaleada?
Pues genial. La verdad es que una vez que estamos aquí, ya hemos llegado a Santiago esta tarde y lo hemos pasado muy bien, muy bien. La verdad, hemos sufrido mucho, hemos tenido un poco de todo, ahora te contaremos, pero lo hemos logrado. Estamos todos, hemos llegado los 8 componentes del equipo a Santiago y estamos muy contentos.
8 personas valientes, cada una con su reto personal, reto mental, porque ¿cuánto de cabeza tiene esto también, Josefina?
Mucho, mucho, tiene mucho de cabeza. Tiene mucho de físico, pero mucho de cabeza. La primera etapa hacía un calor de morirse, 40 grados,
uf.
40 grados, estábamos subiendo en la Sierra de Madrid, y eso no lo aguanta todo el mundo. Físicamente a lo mejor lo puedes aguantar, pero si mentalmente no estás bien preparado, es que no puedes. Hubo gente en la primera etapa que abandonó, dijo, mira, no puedo, abandono. Pueden continuar en la segunda etapa, en la tercera, pueden, pero ya, claro, no cronometran y ya tienen, su tiempo ya no cuenta.
La verdad es que era una aventura inigualable. Gaes Pilgrim Race, una aventura. El objetivo era fomentar el cicloturismo, pero también que la gente se encontrase con ese reto superado, ¿no, Jorge? Con que viera que realmente, digamos que la barrera se la pone uno mismo, ¿no? No está realmente la física, no es totalmente real, ¿no, Jorge?
Sí, exactamente. Bueno, el objetivo del proyecto de Somos Héroes era demostrar que yendo en equipo, haciendo un equipo, no en una carrera individual, sino yendo el equipo que íbamos de 8 personas, pues podríamos lograr llegar los 8 a Santiago. Y ese ha sido nuestro objetivo y es el que hemos cumplido. Ha habido, en las 8 etapas, siempre ha habido alguna contratiempo, porque son etapas muy largas y siempre pasa algo. Ya puede ser un problema mecánico, un problema físico e incluso un problema psicológico, que para mí, como dice la capitana, es mucho más duro o difícil de superar un problema psicológico que físico, porque al final si no te funciona la cabeza, las piernas no van a ir. Y nos ha pasado, pero bueno, lo hemos superado ayudándonos en los 8 componentes del equipo, unos a otros, y hemos tardado lo que hemos tardado, pero estamos muy orgullosos de haber llegado.
Y orgulloso de la capitana, ¿eh?
Sí, es una crack, es la mejor, la verdad. Hemos ido, todos tenemos una mención especial, yo creo que hacia ella, porque yo creo que era a priori a lo mejor la persona más débil o a priori la que más dificultades pueda llevar, incluso lleva la peor bicicleta, o sea que se ha superado totalmente, porque la verdad es que tenía todos los hándicaps para tirar la toalla, pero nos ha demostrado que ninguno podíamos abandonar si ella no abandonaba, y por supuesto no hemos abandonado ninguno.
Ninguno abandonado en esta carrera, trasnochadores, más de 700 kilómetros, llegar a Santiago. ¿Qué se hace nada más llegar? Se pone un pie y uno dice, venga ya, hasta luego, me tumbo, no puedo más. ¿Qué se hace cuando uno llega a Santiago, Fina? Lo primero, bueno, que habéis hecho.
Bueno, lo primero que hemos hecho es, hemos tenido que callejear con todos los peregrinos para poder llegar ahí a la catedral, y es que estaba en la catedral y yo es que no me lo creía, yo decía, pero estoy aquí de verdad lo hemos logrado, de verdad el equipo de Somos Héroes lo ha logrado después de todo lo que hemos tenido que pasar por caídas, por pinchazos, por el calor horrible que a mí, ya te digo, en la primera etapa me dio una pájara con el calor que hacía.
Uf.
Y yo decía, pero de verdad estamos aquí, de verdad después de haber sufrido tanto, tanto estamos aquí, Y sí, estábamos ahí, no me di cuenta. Yo cuando todo el mundo decía felicidades, que has llegado, qué tal, que realmente fuimos conscientes de que estaba ahí, pues a mí las lágrimas se me caían porque yo decía, yo no hubiese logrado esto jamás y nunca si no hubiese llevado el equipo de héroes que llevé yo, más la cantidad de héroes que nos fuimos encontrando en el camino y se iba uniendo a nuestro equipo, porque eso hay que reconocerlo, hubo mucha gente que nos ayudó por todo el camino, poquito a poquito íbamos sembrando un granito de arena y todo el mundo iba con nuestra causa. Decía, oye, pero ¿cómo haces tú para poder bajar unas trialeras? ¿Pero cómo hacéis vosotros? Que nosotros, sí, ciertamente, la gente tardaba mucho menos que nosotros. Ellos tardarían 3 horas, nosotros 6 horas en una etapa, pero nosotros llegábamos todos, y llegábamos y decíamos, aquí estamos. Nos íbamos apoyando entre todos. Ha sido muy bonito, una experiencia espectacular, los paisajes, todo. Yo lo repetiría, lo volvería a hacer.
Hombre, es que esta aventura, Josefina, Juan Carlos, Marc, Jorge, Eric, Miguel Ángel, Juan Antonio, David y todos los que se han sumado, es una aventura que va mucho más allá del físico, ya lo hemos contado, pero hablándonos de esos contratiempos, porque nos habéis dicho caídas, pinchazos, pájaras, bueno, lo habéis tenido todo. Jorge, ¿quién se ha caído? ¿Cómo ha sido esos momentos?
Bueno, casi era más fácil decir quién nos ha caído,
¿eh? Anda, claro, sí, pues resumimos. ¿Ha habido alguien que nos haya caído?
Alguna ha habido, pero bueno, no pasa nada. No ha habido ninguna caída grave, que es lo importante. O sea, no ha habido las típicas caídas, bueno, pues la poca experiencia de algunos componentes con el tema de los pedales automáticos, el terreno que era bastante inestable para personas con discapacidad física, como pueda ser la de la capitana o la mía. Bueno, y algún error técnico también alguno, pero bueno, ya, todos estamos, nos hemos hecho algunos tatuajes de estos tipo moratones, pero bueno, no quedan mal.
Esas marcas de guerra, ¿no?
Exactamente, hemos hecho marcas de guerra, pero vamos, eso es un recuerdo pasajero, eso dentro de unos días con buen trombosis se va a pasar, así que no hay problema.
Sí, recordemos, Jorge, que tanto Fina como tú sí. Nos habéis contado, ya no, nos lo dijisteis la otra vez que estuvisteis aquí trasnochando, tenéis sí. Un hándicap físico que es que tenéis que conducir la bici sin uno de los brazos.
Exactamente, sí, tanto ella tiene medio brazo, digamos, y bueno, pues lleva un acople para poder meter en unión y maneja con una mano todos los frenos y los cambios. Y yo tengo el brazo, pero no tengo movimiento de brazo en absoluto. Entonces, bueno, pues tengo también que manejar la bici con una mano. Entonces, hay terrenos, hemos hecho una ruta que es bastante desconocida, que es el Camino de Invierno. Y bueno, pues al ser una ruta poco transitada, pues la verdad es que técnicamente era bastante, bastante difícil. Para nosotros, a ver, seguramente cualquier componente de la carrera, de los 100 componentes que han ido a la carrera, se lo han pasado muy bien, nosotros también, pero hemos tenido esa dificultad añadida de subir puertos y bajarlos por unos terrenos bastante inestables. Pero bueno, la verdad es que no nos arrepentimos para nada, estamos encantados de haberlo hecho y haber superado esta prueba junto a los 8 compañeros que hemos ido.
Claro, personalmente, ¿qué significa, Fina, no? Cuando uno pues supera estas barreras físicas, supera la mental también y ya no te cabe duda, ¿no? Yo puedo con esto y encima repetiría. ¿Qué siente una cuando tienes esa sensación?
Una gran satisfacción, una gran ilusión. Son un montón de sentimientos encontrados porque en algunos momentos yo decía, pensaba internamente, porque nunca lo dije en voz alta, uff, esto yo no puedo, esto se me queda grande, esto vamos, que sí puedes. Era como tener un angelito bueno y un angelito malo. Uno te decía, no puedes, y el otro te decía, sí puedes. Y claro, entonces llegaba cualquier componente del equipo o llegaba cualquier otro componente de los que hacían la carrera y te decían, vamos, Fina, qué crack eres, wow, mira cómo baja, vale. Y te decías tú, vamos, sigue adelante, que la gente te está animando, vamos, que sí puedes, igual que los componentes del equipo. Ha sido para mí, bueno, lo más grande que yo he logrado, de verdad, porque me ha costado mucho por los terrenos inestables por los que hemos tenido que pasar. En Castilla hemos pasado por terrenos que son arena prácticamente, como si fuera una playa, pero kilómetros de arena, la pasamos muy mal ahí también, pero lo hemos disfrutado porque entre que íbamos en la arena, a lo mejor arrastrando y tirando de la bici, como dije yo una vez, que llegaba a Santiago así fuera arrastrando la bici, pues tuvimos que arrastrar la bici por ahí, y los paisajes son preciosos, entonces una cosa contrarrestaba a la otra, ibas sufriendo, pero te encantaba lo que veías.
Esos momentos en los que, Fina, el cuerpo dice, uf, que estoy llegando a mi límite, ¿en qué tiene que pensar uno para realmente recordarse a sí misma que eres la capitana, que esta gente no va a parar si tú no paras y que, por lo tanto, la obligación es no parar y llegar a la meta? ¿Qué trucos hay para decirse uno mismo, vamos para adelante?
Primero llevaba el móvil en la mochila, siempre en el camelback, uh-huh. Iba escuchando que sonaba, pit, pit, y sabía que era los mensajes de aliento de los 74.000 trabajadores más o menos que trabajan en Ilunion, y entonces sabía que ellos nos estaban apoyando y yo en mi cabeza decía, no puedo abandonar por ellos, no puedo, claro que puedes seguir adelante, un esfuercito, un poquito más, ya te faltan, qué sé yo, 10 kilómetros, 15 kilómetros, vamos que sí puedes. Entonces era tomar un momento aire, no, espera un poco de aire, un poco de agua, un poco tal, vamos a continuar. Y el escuchar esos mensajes ahí, porque no los leía cuando llegaba al final de la etapa, que veía 200 mensajes, y yo al escucharlo, que iba pedaleando, eso te daba mucho ánimo, porque sabías que mucha gente estaba pendiente de nosotros, te apoyaba este proyecto que teníamos de Somos Héroes, y no podías abandonar, eso te daba ahí como una inyección para poder seguir.
Porque seguir en la vida, Jorge, es algo que se puede mejorar, entrenar. ¿Hay alguna manera de entrenar precisamente para nunca pensar que hay un límite?
Sí, por supuesto. Es que yo siempre lo digo, primero entrenar lo que es la mente. Una vez que tengas la mente totalmente centrada, el cuerpo te va a seguir. El cuerpo tú lo puedes dominar. Lo que no puedes dominar es la mente. Entonces tienes que conseguir controlar la mente. Y como decía Fina, yo quiero también, porque es verdad que lo hemos pasado muy mal en las etapas tan largas, pero era llegar a un habituallamiento y que la gente te anime, pero como si fuera familia tuya, llamándote por tu nombre, como si fueras famoso prácticamente, llegar a los puntos de control o a la final de la etapa y estar ahí los masajistas, la gente de la organización, absolutamente todo el mundo volcados con nosotros, cualquier corredor que se cruzaba contigo se paraba y te da una voz de aliento que decías, joder, es que no puedo abandonar, o sea, tengo que seguir. Y la verdad es que así ha sido todos los días ha sido una lucha constante y un ánimo constante de todo el mundo, y es de agradecer, de verdad.
Fíjate que antes de salir, Marc, uno de vuestros campeones, vuestros héroes, decía que él tenía la intuición de que podría descubrir cosas nuevas sobre vosotros, ¿no?, y sobre sí mismo. ¿Lo habéis conseguido realmente? ¿Os habéis dado cuenta de cosas nuevas entre vosotros?
Sí, mira, yo hace 10 minutos he mandado un mensaje al grupo que tenemos y se lo he dicho claramente, digo, he aprendido de cada uno de ellos una característica o una virtud que, por supuesto, me va a servir para mi vida. Y es verdad, ¿eh? Es así, ¿eh? Cada uno tiene un rol en el equipo, además que parecía como un guión de película. Somos todos tan diferentes, pero cada uno aportábamos una cosa. Uno aportaba la alegría, otro la experiencia, otro la sabiduría. Es que era alucinante. Y todo eso es lo que nos ha hecho, al final, llegar a buen puerto, que es Santiago, de verdad.
La verdad es que es una aventura para demostrar, trasnochadores, que son personas extraordinarias, acostumbradas a romper barreras, trabajar juntos para lograr metas. ¿Se trata, Fina, de eso, de un trabajo en equipo?
Sí. Esto del equipo de Somos Héroes, si no hubiésemos ido en equipo, es que era imposible hacerlo. En la soledad de Castilla, entre esas arenas, uno solo, tener que llevar la bici, te digo yo que hubiésemos abandonado. O incluso después, ya cuando llegamos a la parte de Galicia, en el camino de invierno, eran unas subidas impresionantes entre tierra y piedras, y hubieses abandonado. Si no vas con alguien que te, y sobre todo así los equipos, que el equipo que llevamos nosotros, que te vaya diciendo, vamos, que sí puedes, que falta un poco, hace 5 días, ¿dónde estabas? Estabas en Madrid, y ahora, ¿dónde estás? Ya estás en Galicia, ya no te queda nada para llegar a la final. Es que no lo hubiéramos logrado, ninguno, yo creo que ninguno lo hubiese logrado. Yo, ciertamente, como decía Jorge, soy la que físicamente soy más débil y he sufrido más en ese sentido. Mentalmente me he demostrado a mí misma, que no lo sabía, que soy muy fuerte, muy fuerte. Pues sin el trabajo en equipo de todos, esto no se podría lograr. Y también cuando llegábamos a la meta que decía Jorge, el que escuchar que la gente gritaba, ¡y vienen los héroes, ya vienen los héroes! Y que todo el mundo parara el trabajo que estabas viendo, por ejemplo, los masajistas, los del habituallamiento, todos paraban el trabajo que estaban haciendo solo para aplaudirnos, es que eso lo volvería a hacer, como te digo, no tiene precio, no hay nada que se iguale a eso.
Qué subidón, trasnochadores, y aparte que vosotros en el Union Hotels también estáis haciendo muchísimo cada día por integrar. Yo supongo que después de esta experiencia, vosotros que trabajáis juntos, realmente ahora la unión va a ser como más todavía, ¿no? Si ya había mucha, ahora más.
Sí. Lo que hemos vivido te hace mucho más fuerte como persona y te hace mucho más tener mucho más compañerismo y la verdad es que te cambia un poquito la forma de ver las cosas, de ver después de vivir una carrera como esta tan dura, y sí que te cambia y además es que hemos tratado con gente maravillosa que te ha enseñado cosas, porque yo quiero agradecer a gente como Miguel Silvestre, que nos ha enseñado un montón de cosas de bicicleta, nos ha enseñado un montón de cosas psicológicas para poder superar pruebas, gente como Salva Murillo, que ha estado con nosotros literalmente empujándonos, porque ha sido literalmente empujándonos, y todo la gente de la organización que de verdad que se han portado muy bien, gente del avituallamiento, todo el mundo, todos los voluntarios, los masajistas, los médicos, incluso llegábamos allí y es que nos preguntamos como si fueran de verdad como familia nuestra, ¿necesitáis algo? Nada, ¿cómo vais? Y tal. Y la verdad es que ha sido alucinante. Hemos vivido una experiencia única, la verdad.
Una experiencia única que además, trasnochadores, cada uno tiene su historia, pero contadme, porque Jorge, hay una persona, Eric, que nunca había salido de Barcelona.
Eric es un crack.
Y claro, Eric, para él esto ha sido grandísimo, ¿no?
Sí, pero es que además Eric es un tío que es que se ha metido en el bolsillo al campamento entero, a la organización, a la carrera y a cada pueblo que hemos pasado, porque tiene un carácter impresionante. Es la alegría de esta imagen y es un crack. Y es verdad, no había salido de Barcelona nunca y ha recorrido media España encima en bicicleta. Y es que le veías la cara de ilusión que llevaba. Y alucinante, la verdad es que ya te digo que se ha hecho con el campamento y yo creo que con medio Galicia se ha hecho el tío.
Ha sido su gran oportunidad, ¿no, Fina, para conocer gente, conocer lugares de golpe, ¿no? Ya que no había salido de Barcelona, pues ahora toma dos, ¿no? Toma dos de café.
Sí. Cuando íbamos en Segovia le decía, Eric, mira el Alcázar de Segovia, y lo estaba mirando y digo, pero míralo, pero sigue mirando la vía, no te vayas a estrellar aquí. Y él decía, ay, sí, es verdad, porque se quedó mirándolo y decía, pero qué bonito es, y vamos en la bici, y yo, pero sigue mirando hacia adelante, Eric, con un ojo miras el Alcázar y con otro el camino, y sí, es que se ha ganado a todo el mundo, es para comérselo, pero cada uno tiene una virtud, y de verdad, Mar, por ejemplo, tiene un humor que es un encanto, decía cada cosa que nos quedábamos así como que, pero ¿de dónde saca esas ocurrencias que nos hacía reír? Por ejemplo, Juan Carlos no tenía la experiencia, lo veía, porque es el maestro, es el que más experiencia tiene en bici de todos nosotros, y cada uno iba aportando su granito de arena. Juan Antonio, en la calma, la tranquilidad, cuando estábamos nerviosos porque no llegábamos a algo, pues nos decía cualquier cosa y nos calmaba. Cada uno tiene algo. Hemos aprendido una cosita de todos.
De verdad que es un trabajo en equipo, lo estamos viendo con este equipazo de héroes que han recorrido hasta el Camino de Santiago 700 kilómetros dando pedales, y mira que han pasado de todo, caídas, pinchazos, alguna que otra pájara, todo ha salido bien. Ahora eso sí, Fina, si tú dices que repetirías, eso es porque en Ilunion tenéis un montón de proyectos y seguramente que ya estáis pensando en algo, ¿no?
Bueno, sí, en Ilunion Hotel tienen un montón de proyectos de integración. Y de verdad que lo tienen muy así, como diría yo, en el aire, no tienen nada plasmado todavía, pero tienen muchos proyectos, muchos, para dar la oportunidad a muchos otros héroes para que puedan cumplir sus sueños o puedan hacer algún proyecto como este.
Es que es muy importante salir y realmente demostrarse a uno mismo que no hay barreras para que los demás nos lo creamos, pero también participaban los imparables, ¿no?
Sí, también participan los imparables.
¿Qué tal se les ha dado a ellos?
A ellos fenomenal, porque entrenan mucho, casi todos son profesionales. Santi Millán no lo es, pero es como si lo fuera.
Pues Santi Millán se apunta a todo, ¿verdad?
Pero es un crack y tiene una fuerza increíble, de verdad que sí. Es casi un profesional, diría yo. Podía dedicarse, si quisiera, solo a esto, a ser ciclista también, porque de verdad que tiene mucha fuerza y es muy bueno.
¿Estaba Arturo Valls también?
Solo estuvo en la primera etapa.
¿En la primera etapa? ¿Iba contando chistes de camino o no?
me encantó. Arturo Valls me encantó. También con su buen humor, todo, iba a flow también. Y también contando chistes y todo, muy bien. Ellos de verdad que genial.
8 etapas, trasnochadores. Es que sois muy grandes, ¿eh, Fina? No sé si sois conscientes, ¿no?, de la barrera que acabáis de romper para mucha gente que se dice día a día, no, es que yo no puedo. Realmente esto les demuestra que seguramente sí pueden, ¿no?
Querer es poder. A lo mejor no lo haces tan rápido, pero lo puedes hacer. Querer es poder, es lo que hemos demostrado nosotros. La gente que ganaba las etapas llegaba a lo mejor en 4 horas y nosotros tardábamos 8, pero llegábamos. Nosotros queríamos llegar ahí a la otra etapa y poco a poco, pedaleo a pedaleo, lo íbamos logrando. Cada poquito a poquito, un granito de arena, y hemos logrado llegar a Santiago.
Llegar a Santiago. Los héroes de Illunion han llegado a Santiago demostrando que no hay barreras y solamente están las mentales, y una vez que lo superamos, todo es posible. Nos lo ha demostrado Josefina Guimarey, capitana. Muchísimas gracias por compartir esta gran experiencia.
Gracias a vosotros por interesaros en nuestros proyectos.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Y Jorge Orejón, gracias también por poner ese granito de arena para que nos creamos cada día más que la barrera la tenemos solamente en la cabeza y que tenemos que dejar de decir eso de yo no puedo, ¿verdad que no?
No se puede decir eso, hay que seguir para adelante. Y si me permite, yo quisiera agradecer, si me das un segundo,
claro,
agradecer a gente que ha estado con nosotros continuamente, aparte de los 8 componentes que ya los has nombrado tú. Queríamos a Sandra, que es nuestra compañera, que ha estado en cada problema que hemos tenido para solucionarlo, a la gente de Kikazaru, que va a dejar inmortalizado esta carrera que hemos vivido, a Rocío, que nos ha organizado todas las entrevistas y todo, y bueno, como he dicho antes, también a Miguel Silvestre, a Salva Murillo, y de verdad a cada uno de los corredores que nos ha apoyado en cada momento, y a toda la gente, los masajistas, avituallamiento, voluntarios, a todo el mundo, médicos. Muchísimas gracias a todos y a la organización, que se han portado genial con nosotros, de verdad.
Un equipazo. Jorge Orejón, muchísimas gracias.
Nada, a vosotros, y por darnos esta oportunidad de plasmarlo. Gracias.
Buenas noches a ti, adiós.
Buenas noches, hasta luego.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. En Herrera en Cope, nos sumergimos en el verano contigo.
Pero yo quería contarle una historia de una garrapata tipo ya, sino más bien chinchorro, ¿no?
Sí.
Con todo lo que necesitas, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Estoy como loco por hacer más cosas.
Pues ya lo sé. Pues mira, vamos a hacer más cosas.
Pero ya lo sabes, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Cope, referentes que se hacen oír.
Upon a dream, I know you. That look in your eyes is so familiar, a gleam, and I know it's true that visions are seldom all they seem. But if I know.
Son las 2:29, 1:29 en Canarias. Esta vez no nos pilla Esther Molina, que nos hemos hecho la maleta, que he avisado con tiempo. Menos mal, porque nos íbamos lejos, lejos. Esther Molina, buenas noches.
Muy buenas noches. Nos vamos lejos, lejos, a China.
Claro, es que está lleno de leyendas allí, ¿no?
Totalmente. La leyenda que destacamos esta semana tiene como protagonistas, además, no a uno, a dos, a tres, no, a 7.000 guerreros, a 7.000 soldados de China. Vamos a concretar. Se conserva muy bien, todo hay que decirlo, para llevar inmóviles desde el 209 a.C. aproximadamente.
Hombre, es que si no se mueven tampoco se pueden romper, ¿no?
Ah, claro, ahí está. Ajá. Estamos hablando de los guerreros de Xi'an, o ejército de terracota, también se le conoce. Para los que desconozcáis los orígenes del descubrimiento, resulta que fueron encontrados en 1974 cerca de la tumba del emperador chino Qin Shi Huang, que vivió del 210 al 200, o sea, que reinó, perdón, del 210 al 209 antes de Cristo, por unos campesinos de la región que empezaron a hacer un pozo con la finalidad de extraer agua para sus plantaciones y huertos. Pasada la historia, te puedes imaginar, Bárbara, y forman parte de uno de los grandes misterios arqueológicos de la humanidad, aparte de uno de los yacimientos más fascinantes de los últimos años. Descubrimiento, que además he tenido ahí un lapsus yo, a las 2:30 de la mañana, fueron descubiertos, entre el 210 y el 209 antes de Cristo, que el emperador gobernó muchos años.
Muchos años. Bueno, podría haber gobernado poco, ¿eh? Que a lo mejor no le gustó al pueblo y lo echaron, ¿no? Que podría pasar. Oye, pero que es también que estamos en directo ahora mismo. Esther Molina hace esa cosa de ponerse el despertador, levantarse y volverse a acostar. Queréis que no tiene su mérito, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Así que no esperemos aquí una cosa súper lúcida, ¿no?
Sí, porque se me han cruzado las fechas. Se me han cruzado las fechas porque se encuentran dentro del mausoleo construido por el emperador, por King Xingyuan, que ahora sí reinó entre el 259 y el 210 antes de Cristo. Fue un emperador que además unificó los territorios de China en menos de 40 años y fundó la primera dinastía imperial china conocida. Muy, muy famoso este señor. Durante su mandato, Bárbara realizó decisivos cambios en la administración, en las leyes y en la economía. Hizo numerosas obras públicas como canalizadores y carreteras, pero Qin Shi Huang es sobre todo famoso, es conocido, porque unificó la escritura china, mira qué curioso, y a él se le debe la construcción de una de las maravillas del mundo antiguo, la Gran Muralla China, que se extiende a lo largo de miles de kilómetros y cuyo objetivo era frenar el ataque de las tribus nómadas.
Mira qué cosa, ¿eh? Eso que, por cierto, hace poco desmentimos con David Zurdo que la muralla china se viera desde el espacio, que es que hay mucha gente que cree que se ve desde el espacio, ¿no?, a través del satélite, y no es cierto, no, por larga se va a ver. De hecho, es muy, muy delgadita, o sea que de lejos, lejos, como que no se ve nada.
Efectivamente, no se ve, es imposible. Pues Qin Shi Huang estaba obsesionado por la inmortalidad, como muchos otros emperadores chinos, ¿eh? Esto hay que decirlo, del mundo antiguo al final, estos temas tan trascendentales, ¿no?, les llamaban mucho la atención. Gracias a esto lo sabemos gracias al cronista Sima Qian. Por eso hizo construir esta enorme sepultura en Xi'an, donde se hizo acompañar de todos sus súbditos, aunque fuesen en barro y arcilla. Era una antigua tradición china que los emperadores se hicieran enterrar junto a sus concubinas, a sus animales, a sus siervos en vida también, pero esta terrible costumbre, afortunadamente, fue paulatinamente sustituida por figuras de madera o de barro, como fue el caso.
Podría ser que intentara demostrar su poder y su control sobre todos los cuerpos, todas las personas del imperio recién creado.
Exacto, son palabras del profesor Robin Yates de la Universidad McGill, uno de los estudiosos más apasionados de los guerreros de terracota. La construcción de esta enorme obra funeraria es conocida gracias a las crónicas conservadas, como digo. Sabemos por ellas que el poderoso y temido emperador lo encargó para demostrar al mundo su poder incluso después de muerto. Las obras durarían unos 38 años y su estructura está basada en el plano de la antigua capital del imperio, de Xianyang.
La verdad es que ver imágenes es impresionante, ¿eh? Realmente aterroriza.
Sí, no sé si la palabra es aterrorizar, porque
me da,
bueno,
un poco de cosa,
sí,
verles
un poco de
ahí
miedo.
Todos ahí rectos.
Claro, claro, todos en formación, ¿no? O sea, sí, impresiona. Yo creo que la palabra es impresionante. Descubiertos en 1974, los guerreros de Xi'an forman un auténtico ejército de terracota. Se disponen en varias fosas. Para todos los que no hayáis estado, hombre, merece muchísimo la pena. Si tenéis oportunidad de viajar a China, es una visita obligadísima. última, ¿no? Pero bueno, por si acaso yo os hago un resumen y voy a intentar acercarme todo lo posible a la realidad. Como decía, se disponen en varias fosas. En total está compuesto por más de 7.000 soldados representados con un naturalismo extremo. La verdad es que es bastante alucinante. Son piezas únicas porque los artesanos no hicieron ningún rostro igual a otro, trabajando con increíble detalle cada facción, en la que podemos identificar incluso las distintas etnias.
Esto sí que tiene mérito, ¿eh?
Desde luego, están incluidas hasta las armas que utilizaban, escudos, corazas, lanzas, así como los carros de combate tirados por caballos, algunos de los cuales aún no han sido desenterrados por el siguiente motivo. Te explico, las estatuas están pintadas en colores muy vivos, usando el llamado púrpura Han o chino, un pigmento elaborado con silicato de cobre, conocido desde el primer milenio antes de Cristo, pero al entrar en contacto con el oxígeno pierden poco a poco su pigmentación y es una faena. De hecho, es por esto que están intentando indagar alguna forma de evitar este fenómeno y poder conservar la pigmentación original de dichas esculturas. Así que las que quedan todavía a medio descubrir, que están parte enterrada, parte descubierta, están esperando, ¿no?, para desenterrarlas del todo hasta que encuentren alguna forma de conservar un poco la pigmentación, porque es una pena.
Que bastante bien conserva hasta allá, ¿eh?
Total. Las figuras de los soldados están dispuestas, como digo, como un ejército inmortal que, como decimos, también acompañaría al poderoso emperador en la otra vida. Las figuras, además, son altas, es curioso también. Miden entre 1,80 y 2 metros de altura, rasgo que llama mucho la atención porque en la época en la que fueron confeccionados, bueno, y en la actual, la verdad es que los chinos tampoco es que sean muy altos. Medían por aquel entonces alrededor de 1,60 m, una cosa así.
Bueno, pues muy buena medida, oye. Hombre, que claro, tampoco pasa nada.
No pasa,
¿eh?,
nada por es... medir 1,60 m.
No, bueno, y ni bueno, y a 1,62 m tampoco.
Hombre, claro que
hombre,
no.
Lo más mérito tenía, hombre, que se subían a la escalera y hacían detalles.
Y para
estatuas.
Unos soldados, pues muchísimo más, no pasa nada. Era la media. El trabajo que se realizó en la tumba solo fue posible gracias a una enorme organización de los artesanos. Es decir, era un trabajo en cadena, en cada uno, o sea, en el que cada uno se encargaba de una parte de las figuras. Espectacular. La arcilla era preparada en los talleres próximos al yacimiento. Piernas y pies se elaboraban primero y más tarde se añadían los brazos y el cuerpo central. En algunos se han encontrado incluso el sello de su fabricante. El rostro era la última pieza que se unía a la figura antes de cocerla entera en un horno. O sea, tú alucina con el proceso de fabricación, ¿no? De 7.000 figuras genuinas, que ninguna se parece al resto.
Bueno, pero eso es que es un trabajo en equipo, en cadena, eficaz, casi casi como el trabajo de un ejército.
Claro que sí. Y de hecho, sin embargo, no solo los guerreros fascinan a los investigadores en este caso, porque el conjunto arqueológico que está saliendo a la luz incluye otras figuras que no son soldados, son músicos, concubinas, hay escribas, hay oficiales también, así como numerosas tumbas y un enorme palacio todavía por descubrir. De hecho, la tarea es bastante complicada porque los restos se extienden en una superficie de hasta 56 kilómetros cuadrados, que se dice pronto.
Vamos, que para verlo todo tienes que echar varios días, ¿eh? Me parece a mí.
Total.
Ya de paso... excursión.
Pues sí, oye, te vas a la Gran Muralla y de paso, pues mira, te puedes... Lo que tardas en recorrerte la muralla, ida y vuelta,
oye,
ida y vuelta, te
ejercitas
da para verlos...
mientras ves arte.
Desde luego.
Yo lo veo todo muy positivo.
Sí, sí. Igual, oye, estamos dando alguna idea. Si está algún guía chino escuchando La Noche de Cope en este
anda,
momento...
Anda, que te crees tú que no se les habrá ocurrido ya.
No sé, puede ser. Bueno, el caso es que según las informaciones que tenemos, el mausoleo tendría forma de pirámide truncada de 3 pisos y 76 metros de altura. Dentro de ella se encontraría una cámara funeraria con la tumba del emperador. Sin embargo, hasta la fecha los arqueólogos no han podido llegar hasta ella, no la han encontrado, permaneciendo ocultas bajo toneladas de tierra durante más de 2.200 años. En la zona próxima al yacimiento también hay que decir que se han encontrado las ruinas, como decía, de un antiguo palacio. Y al analizar los restos, se han encontrado un alto porcentaje de mercurio, lo que confirmaría uno de los mitos más conocidos de este lugar, como la existencia de ríos subterráneos de mercurio en el interior del palacio.
Venga, para añadirle más misterio todavía.
Te voy a contar además una antigua inscripción que a mí me ha llamado mucho la atención, que está hecha por el cronista Sima Qian, que dice así: los obreros construyeron en la tumba palacios a escala, pabellones y estancias oficiales, y la llenaron de finas vasijas, piedras preciosas y otras rarezas. Los artesanos recibieron orden de instalar ballestas accionadas mecánicamente para disparar a cualquier intruso. Se reprodujeron las vías fluviales, los ríos Yangtze y Amarillo, e incluso el Gran Océano, y por ellos circulaba mercurio. En el techo se emplearon perlas brillantes para representar las constelaciones, y en el suelo se plasmó la tierra con figuras de pájaros de oro y plata y árboles grabados en jade. Las lámparas se colmaron con aceite de ballena para que ardieran hasta la eternidad.
O sea, es que es un verdadero tesoro lo que viene a decir que tiene todo eso. Y lo malo es que, como sea cierto, habrá algún que otro saqueador que habrá querido comprobarlo.
Bueno, pero vamos...
Saqueador por no decir busca tesoros ni caza tesoros, que en fin.
Doy yo, pues eso, 20 euros, porque seguramente sí ha habido muchísimos saqueadores a lo largo de todos estos años que han intentado acceder, pero claro, era bastante difícil porque eso requiere de un trabajo arqueológico, sobre todo de excavación bastante exhaustivo, ¿no? No era tarea fácil. Se dice que el emperador hizo construir los guerreros de Xian porque se creía que seguiría teniendo tropas protegiéndolo en el más allá, o sea que imagínate si es difícil acceder a él, pero si el emperador quería rodearse de soldados protectores, y aquí entra parte de la leyenda, o más parte de la leyenda, porque los guerreros de Xian de terracota ya forman una leyenda en sí mismos. Pregunta, ¿por qué ordenó modelar esos rostros simpáticos apaciguadores? Porque las caras de los soldados de terracota no muestran agresividad.
Para despistar.
Puede ser.
Y la persona más encantadora es la más mala de todas, ¿eh? Fiaros vosotros de una sonrisa, ya veréis.
Desconfiad. Pues es curioso, porque lo que te digo, las figuras de los soldados, que aparentemente 2 metros de altura, todos con uniforme, no muestran signos de agresividad. Las caras son bastante simpáticas, son hasta amables, ¿no? En la actualidad se han realizado moldes semejantes a los que debieran utilizarse para la fabricación de estos soldados, pero no ha sido posible igualar la perfección de estas estatuas. Y de hecho los resultados han derivado casi en la mayoría de los casos en fracasos, ¿no?
Y aún así quedan interrogantes.
Claro, otro más que te planteo y planteo aquí a todos los oyentes de La Noche de Cope y de Leyendas por el Mundo. ¿Qué técnica fue empleada para la construcción de este singular ejército? ¿No dejaron constancia de sus métodos de fabricación en ningún lado? Raro, ¿no? Y otra vez más nos encontramos con otra pregunta. ¿Cómo es posible que hace miles de años consiguieran hacer algo que en la actualidad nos resulta prácticamente imposible?
Oh, trasnochadores, respuestas en nuestro Twitter @lanochedecope y en facebook.com/lanochedecope para respuestas las que nos da Esther Molina. Como siempre, muchísimas gracias.
A vosotros.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Que levante la mano a esta hora de la madrugada, trasnochadores, el que le han dejado un libro y todavía no lo ha devuelto. Venga, trasnochadores, ir escribiendo en las redes sociales, que sé que hay unos cuantos. Probablemente uno de vosotros sois alguno de los que tienen mis libros y no me los habéis devuelto. Este es un buen momento para echaros en cara esto, pero es un buen momento también para deciros que aprovechéis para leer muchísimo. Porque yo creo que cuando uno ya está de vacaciones es cuando más se permite disfrutar, se permite viajar a otros lugares, porque eso sí, un libro es casi como un billete, lo que no sabemos es si es un billete de ida y vuelta. Tendremos que preguntarle al autor del libro que te vamos a explicar ahora mismo si tiene un billete de ida y vuelta o solamente la ida y nos va a dejar por ahí, porque Miguel Ángel Moreno ha imaginado una historia en África, y la ha imaginado... Y no sabemos si nos va a llevar y nos va a atrapar o vamos a poder volver. Un piano para los masáis.
Miguel Ángel, buenas noches.
Buenas noches.
¿Podríamos volver o corremos el peligro de leer la novela y querernos quedar allí?
Yo creo que se vuelve, pero se vuelve diferente. Al menos ha sido mi intención. Creo que uno va a volver distinto de esta novela.
Claro, cuando uno escribe la novela, Miguel Ángel escribe una novela donde uno se pierde ahí, ¿no? Tú empezaste, ¿lo situaste? ¿Tenías claro dónde situarlo?
Bueno, al principio no. Al principio surge, todas las ideas surgen como surgen las ideas, ¿no? Surgen de la nada, surgen de cualquier cosa que se te cruza por la cara o que se te cruza por la calle. Y yo al principio no sabía dónde iba a ambientar esta novela. Sabía muy bien quién era el protagonista. Eso sí lo tenía claro. Sabía que Bertram, el protagonista, era el hilo conductor o un hilo conductor importante para esta novela, pero no sabía dónde la iba a ambientar. Eso me llegó después.
O sea, Bertram sí que estaba claro. Es un hombre al que la gente le da un poco de miedo.
Así es, así es. Me surgió primero viendo una película que se llama El Hotel Marigold. Había allí un personaje que lo hace Maggie Smith, que es un personaje así como muy frío, muy seco, ¿no? Y por ahí empecé yo a darle vueltas a la idea de, bueno, quizás por ahí me puede salir un personaje, ¿no? Como que me chocó mucho el personaje que hacía Maggie Smith en esa película. Y un poco como que empecé a darle vueltas. Luego de ahí, digamos que evolucionó más hacia el abuelito de Heidi.
Ah, cascarrabias.
Eso es.
Estamos
eso,
entre
eso es.
El irascible y el cascarrabias.
Así es, así es.
El borde, el negativo y el insoportable, ¿no? Un poco.
Bertram es una persona que tiene un carácter muy fuerte y él no puede evitar tenerlo. Él no puede evitar tenerlo y con ese carácter está haciendo daño a las personas que le rodean. Pero él, en todo momento y a lo largo y ancho de toda esta novela, él quiere ser una buena persona, él quiere ser mejor y él quiere cuidar de los suyos. Y es un poco uno de los motores importantes de esta novela, la vida de Bertram.
¿Y por eso te lo llevas lejos?
Bueno, él en realidad, fíjate que no quiere. Es movido por su hermano, Franz, que está entusiasmado con la idea de viajar a África a montar allí a cuidar de una de las plantaciones de algodón que tenía Alemania en aquella zona. Y Franz quiere marcharse y lo va a hacer, ¿no? Y Bertram, por el amor que tiene a su hermano, moviliza a su esposa y se marcha también hacia allí. Entonces, él en realidad no quiere ir a África, pero lo hace por seguir a su hermano. Así es.
Claro, pero ¿qué pasa cuando llega a África? ¿Qué pasa cuando empieza a vivir toda esa experiencia, esos paisajes, esos lugares, esa forma de vivir que tienen los africanos, ¿no? De intentar ser felices con poco, en una época además donde estaban siendo colonizados.
Así es, fíjate que Alemania, cuando llega al África Oriental, en realidad tampoco quiere Alemania. Lo hace un poco por, digamos, subirse al carro del colonialismo que estaban teniendo las demás potencias. Y se mete allí, ¿no? Al África. Y monta allí pues todas las plantaciones, ¿no? Pero en realidad no le está dando, eso no le da, digamos, muchos beneficios a Alemania, de modo que tiene como que presionar a los nativos que son obligados. Es cierto que no les tratan como esclavos, pero como si lo fueran. Ellos se marchan a las colonias a trabajar y son obligados a trabajar muchas horas allí dejando de lado pues sus propios cultivos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que se suceden las rebeliones, las torturas, las agresiones, los abusos, etcétera, 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 que luego más adelante con el tiempo va a desembocar en la famosa rebelión de los Mayi Mayi, una de las más importantes del África colonial y que está descrita precisamente en esta novela y en la que se introducen los dos hermanos de esta historia, ¿no?
¿Con cuántos papeles, Miguel Ángel, o cuántos pendrives, no sé tú de qué será, si todavía del papel o de lo digital, pero con cuántas cosas alrededor has tenido que escribir?
Pues fíjate, con unas cuantas.
O sea, tu escritorio
rebosaba.
Sí, dicen que los escritorios hablan de las personas. ¿El tuyo qué diría?
El mío está muy ordenado. Yo soy una persona muy organizada, creo que es algo positivo. Voy a decir
lo ha
que
dicho
es algo
levantando
positivo.
Una ceja, trasnochadores. Sí, sí. Alguien le ha dicho que eso a lo mejor no era positivo. Sí, es positivo, te lo dice una desorganizada que no tiene ni escritorio porque no se ve.
Fíjate, está debajo de un montón de cosas, ¿no?
Sí.
Yo la verdad es que te tengo que decir que sí que tenía mucha documentación, he estado mucho tiempo documentándome. Y sobre todo, más que pendrive y papeles, lo que tenía era ventanas en el ordenador abiertas, muchísimas de documentación de la época, desde la documentación de la época hasta cómo vestían y hasta la arquitectura colonial, fotografías, vídeos, documentales, en fin. Cuando se me acabó la documentación en español, que no hay muy poca, pues ya tuve que tirar de la que había en el extranjero, ¿no? Y la verdad es que tengo que decir que es mi novela más documentada. Y sí que me llevó bastante, bastante trabajo. De modo que pendrives y papeles no, pero ventanas, muchísimas.
Ventanas, que no había ordenador para tantas ventanas, trasnochadores. Porque además, ya no solamente la historia, ya no solamente la ambientación, es también la acción, ¿no? Esa historia que tú te imaginas. Y tienen que pasar cosas. En una novela todo el mundo espera que haya un problema, que varios personajes les pasen cosas, entre ellos o no, pero que pasen cosas, ¿no? Y luego la difícil tarea de resolverlos, o de dejarlos ahí para una próxima.
La verdad es que en este sentido es verdad que hay una historia dentro de la África colonial alemana que es muy interesante. Suceden muchas cosas en un periodo muy breve de tiempo, porque enseguida después de la Primera Guerra Mundial los ingleses se quedan con esa zona. Pero es verdad que además de todo eso, pues tenemos, claro, todas las fricciones familiares. Tenemos a Bertram, que no quiere estar allí. Tenemos a su mujer Jocelyn, que también tiene un papel importantísimo. Es la mujer que aparece en la portada. Y Jocelyn es una mujer que sigue a su marido por amor, pero es una mujer de una salud muy delicada. Y cuando llega a África tiene que luchar prácticamente contra su supervivencia. Ella tiene que transformarse, tiene que fortalecerse para sobrevivir a África. Y por otro lado tenemos a Franz, que es un muchacho que va con mucho ánimo hasta allí, ¿no? Hasta las colonias, pero que se da cuenta de la crudeza y del mal que hay allí. Y en un principio él como que se deja arrastrar por todo ese mal y eso le consume por dentro. Y luego más adelante va evolucionando, pero bueno, tampoco quiero revelar mucho más. Pero en efecto hay mucho conflicto interno ahí también.
No podemos hacer spoiler, trasnochadores. Este es nuestro peor mal, porque claro, nosotros querríamos desgranar cosas para demostraros que lo tenéis que leer, pero entonces no tendría ninguna gracia, porque si ya sabéis las cosas que pasan, no os podéis sorprender. Y Miguel Ángel, la idea es que un libro te sorprenda, ¿no? Yo alguna vez me pongo a mirar a la gente que está leyendo. No, esto es un poco psicópata lo que voy a contar, trasnochadores, pero tranquilos, que esto lo hacéis más de uno. Observo a la gente y alguno, pues hay gente que expresa mucho con la cara. Está leyendo y le da algo asco, le han contado algo que le da asco y pone cara de asco. O le cuentan algo bonito y digo, ay, está en la parte romántica que está sonriendo. ¿Esto pasa, Miguel Ángel? ¿Esto nos pasa cuando leemos?
Espero que sí, porque el objetivo del escritor es provocar eso en los lectores. Es más, por lo menos a mí me pasa que cuando escribo yo estoy poniendo esas caras. Es decir, si yo estoy en una escena de acción, estoy hipertenso. Y si estoy en un drama, estoy muy entristecido. Estoy constantemente identificándome con los personajes y con lo que ellos están viviendo en ese momento concreto. Y mi intención en todo momento, con cada palabra, es que el lector, cuando reciba esa novela, pues ponga las mismas caras o sienta los mismos sentimientos que he estado yo ahí plasmando.
Eso sí, estamos hablando con Miguel Ángel Moreno, ha escrito Un piano para los masáis y lleva ya un rato los trasnochadores preguntándose por qué un piano para los masáis, ¿qué piano, de qué piano me estás hablando y de qué masáis me estás hablando?
Pues fíjate, sucede que Bertrand, como te he dicho, es una persona muy irascible, ¿no? Y Jocelyn es la única persona que puede calmarle. Bertrand, digo de él en la novela que tiene un tigre en las entrañas. Y Jocelyn, la única forma que tiene de calmarle es tocando el piano. Lo que sucede es que cuando ellos salen de Baviera y van hasta África, Jocelyn no se lleva su piano. Y eso es, digamos, un elemento fundamental de la historia. Y los masáis, bueno, en realidad es una de las tribus relevantes de la novela, pero es verdad que describo muchísimas, muchísimas. Porque, por ejemplo, en la rebelión de los Mayemani intervienen muchas, muchas tribus que se alían entre sí para oponerse al hombre blanco. Entonces, los masáis es una tribu más importante, desde luego, pero hay muchas, muchas tribus en toda la novela.
Te llegas a sorprender, ¿verdad? Cuando te encuentras toda la documentación y conoces a esas tribus, ¿no te dan como ganas de efectivamente, pues el día de mañana, ir allí y conocer? Porque muchas de esas tribus ahí siguen.
Pues sí, la verdad es que me he quedado con las ganas. Tengo que admitir que me costó escribir una novela sobre África sin haber estado. Obviamente, es imposible haber estado en el África de 1903 y de 1905, pero aún así me he quedado con las ganas de poder ir a Tanzania y de ver esa atmósfera, ¿no? Que también me dicen que he plasmado los que sí han estado allí. Parece que sí que he conseguido tener bastante fidelidad con eso. Y la verdad es que sí, me he quedado con bastantes ganas.
¿Y cómo se ha escrito este libro, Miguel Ángel? ¿Trasnochando o eres más de día?
Pues este libro se ha escrito a muchas horas distintas, tengo que decírtelo. Sí,
claro.
A muchas horas. Ha sido una novela con la que he tenido momentos en los que no podía parar y otros momentos en los que no quería parar. Y he escrito por la mañana, he escrito por la tarde, he escrito por la noche y a veces he escrito por la tarde y por la noche. Es decir, se me ha hecho de noche escribiendo. Y a muchas horas distintas. He escrito enfermo, he escrito sano, he escrito con prisa, he escrito con calma, he escrito de todas formas. Ha sido una novela que me ha llevado casi 2 años y he tenido muchas etapas durante todo ese tiempo.
Bueno, claro, es que no sé si llegamos a notar los lectores esas etapas, ¿no? Porque, pues, ¿cuántos libros nos han escrito con 40 de fiebre, por ejemplo?
Pues este es uno de ellos. Recuerdo perfectamente, más o menos, escribiéndolo en verano. Debía ser el verano de 2014, más o menos, y tenía un dolor de muelas espantoso.
Eso no hay nada peor que un dolor de muelas.
No hay nada peor, te lo garantizo.
Así como dolor, porque mira que es duro tener fiebre, pero el dolor
muelas... Yo tenía de todo, porque tenía la infección, un desastre. Tenía la boca hecha un desastre.
Y... El escritorio lo tiene muy limpio, Miguel Ángel Moreno, pero parece ser que las muelas...
En ese caso, fatal, fatal, fatal. Y la verdad es que, a pesar de todo ese dolor de muelas y de todo ese sufrimiento y de lo mal que lo estaba pasando, yo tenía unas ganas enormes de escribir. Y pensé, digo, bueno, mira, voy a escribir y a ver lo que me sale.
A ver si no le hago nada malo a Bertrán. No me voy a vengar por el dolor de muelas.
Fíjate que no recuerdo exactamente qué capítulo es, pero sí que recuerdo que es un capítulo de la segunda parte, en una batalla que hay por ahí. Y sí que recuerdo que, pese a que en ese momento pensaba que me estaba saliendo algo fabuloso, luego es verdad que tuve que hacer más correcciones de lo habitual, porque con la fiebre pues uno cree que va a alcanzar un nirvana maravilloso para escribir, pero la realidad creo que es muy distinta.
Muy, muy distinta. ¿Y cuál es la realidad, Miguel Ángel? Porque hablábamos a micrófono cerrado antes, trasnochadores. Claro, aprovechamos para hablar cuando no podéis escucharnos todavía. Y hablábamos de que era un buen momento ahora para leer, ¿no? Porque el verano siempre es propicio, tenemos más tiempo. Pero me decías que se lee poco. Se lee poco y tú que has viajado tanto, Miguel Ángel, y supongo que te darás cuenta, ¿se lee más fuera?
Yo pienso que se lee poco en general, en todos, en cualquier momento. Creo que quizás las nuevas tecnologías, quizás los tiempos que nos han tocado vivir hacen que estemos leyendo muy poquito, muy poquito. Y lo noto en cualquier lado y en cualquier parte, la verdad. No noto una diferencia en ningún momento. Es una pena que sea así, pero es la cruda realidad.
Y aparte de escribir novelas, Miguel Ángel Moreno también tiene un amor por el teatro. ¿Qué es lo que haces en Calambur Teatro?
Pues fíjate, en Calambur Teatro soy profesor de improvisación.
¡Toma!
Eso es. Nos dedicamos a la improvisación. Somos una compañía teatral y hacemos improvisación. Y yo soy profesor y actor. Y bueno, pues ahí estoy con mis alumnos, a los que les mando un fortísimo saludo. Ya los he dejado porque han pasado de curso, entonces,
les
bueno.
Les dejas descansar para que se pongan a leer.
Sí, la verdad es que se han portado bien y han comprado la novela, tengo que decirlo. Pero bueno, ahí estamos improvisando y enseñando la técnica teatral de la improvisación, que se está abriendo mucho paso en España y que, por fortuna, está gustando bastante.
Que en realidad la técnica de la improvisación nos ayuda luego mucho a improvisar en la vida.
En la vida y también en la escritura. Fíjate que a mí todo lo que viene siendo improvisar me ha servido para luego crear personajes, darles cuerpo, saber cómo reaccionarían ante una situación concreta. La verdad es que tengo mucho que agradecerle a eso. Y luego, por supuesto, improvisar en la vida, claro que sí.
Improvisar, trasnochadores, no improviséis. Por un momento hacer lo que os decimos. Tenéis que leer Un piano para los Masáis, escrito por Miguel Ángel Moreno, un libro que nos lleva a África, que nos hace soñar y sobre todo que nos hace trabajar un poquito, ¿eh? Porque si alguno se siente identificado con esa persona irascible como Bertrán, pues igual nos lo podemos pensar, ¿eh? Ya veremos qué le pasa al personaje, que le pasan muchas cosas ¿Cuál es el proyecto que tienes en mente? ¿Ya has pensado en llevarte a otro personaje, a algún lugar?
Pues tengo algunas novelas en mente y estoy haciendo la sinopsis de dos de ellas en concreto. Todavía no sé por cuál voy a tirar. Estoy entre una novela de aventuras y otra novela histórica, también en un ambiente colonial. Y estoy haciendo la sinopsis, viendo los personajes, construyéndolo en la cabeza, digamos, pero no estoy todavía seguro de por cuál voy a tirar.
Esto me hace pensar que Miguel Ángel Moreno improvisará.
Es posible.
Es muy posible. Miguel Ángel Moreno, escritor, un piano para los masáis. Muchísimas gracias por compartirlo aquí en la noche de COPE.
Muchas gracias a ti.